Buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, tomen asiento, son tan amables. Qué privilegio estar otra vez aquí con ustedes compartiendo la palabra. Y hoy traje una persona especial que me va a acompañar a hacerlo. Así que por favor, regale un fuerte aplauso a mi esposa que me va a ayudar. Hicimos un pacto allá abajo y dijimos que no vamos a pelear delante de ustedes. Vamos a ser buenos hipócritas. Pero qué privilegio estar con ustedes aquí hoy. ¿Están nerviosa?
Mucho.
Bien, no te preocupes, tranquila. Henry le dio permiso de hacerlo, estamos agradecidos con el Señor. Dios es bueno. En septiembre del año 2016 salió un informe en un periódico económico de Colombia que se llama Portafolio. Y en ese informe decía lo que cuesta mantener un hijo y estaba hablándolos en términos financieros. El informe dice que va desde que nace hasta los 20 años, porque es esa quizás la edad donde más invertimos en ellos y es donde obviamente tratemos de, como padres, de hacer lo que ellos necesitan. Ahora, en esta encuesta estaban integradas diferentes informaciones o datos como la educación, como la salud, el entretenimiento, el vestuario y la alimentación. Más o menos con unos 750 millones de pesos, es decir, unos 268 mil dólares, lo podríamos hacer. Y para aquellos que están pensando en ser papás, quiero que sepan que esa cifra es lo que sus hijos les va a costar con el incremento cada año. Y el informe empieza a desglosar cada una de esas áreas. Y la primera dice que obviamente la más relevante y la de más invierte es la educación. Obviamente es una inversión que con el paso del tiempo vamos a ver una retribución en la vida de ellos. Y en los primeros años, es decir, la primaria y la secundaria, entre primaria y secundaria, la inversión es más o menos de unos 384 millones de pesos. Después de esto viene un rubro que es el tema de la salud. Y para aquellos, el informe está trazado sobre lo que cuesta la medicina prepagada, más o menos unos 50 millones de pesos. Pero si usted quiere ahorrarse algo, déjelo solamente en el POS, en el plan obligatorio de salud, y ahí no se ahorra una platica. En entretenimiento está diciendo que lo que cuestan las salidas, los regalos de Navidad, los paseos con toda la familia, alrededor de unos 180 millones de pesos. Y además de todo lo anterior visto, el vestuario lo complementa diciendo que usted invierte o yo invertimos alrededor de 70 y 90 millones de pesos contando los uniformes del colegio, la ropa no colegial, calzado y accesorios. Y finalmente dice este informe que la alimentación es vital y que obviamente no la podemos dejar de lado. Ahora depende del tragón que usted tenga en su hijo, le va a costar más. Pero dice que debe priorizarse en la vida de nuestros hijos. Así que esta gente calcula una inversión entre unos 60 y 70 millones de pesos. Mal contado, esta cifra nos dan 730 millones y falta por incluir la vivienda, los servicios públicos y demás. Así que si usted tiene tres hijos, cuando los vea, digan, ahí van 2.250 millones de pesos caminando. O como me dijo Jonathan, el sobrino del pastor, me dijo, uy, eso cuestan dos Ferraris.
¿Cuánto dinero han invertido nuestros papás en nosotros? ¿Han pensado eso alguna vez? ¿Qué han dejado de gastar ellos o qué hemos dejado de gastar nosotros para darlos a nuestros hijos? Otro también, ¿qué sacrificio han hecho nuestros papás por nosotros? Y solamente vamos a mencionar algunos. Han dejado de estudiar, han muerto a sus sueños, han muerto de pronto a sus deseos por amor a nuestros hijos. Y quiero decirles algo como mamá. Ustedes saben cuántas horas hemos perdido de sueño por cada uno de nuestros hijos. Así es. Desde que nace, ¿no? Entonces, porque llora, entonces, ¿quién tiene que alimentarlos? Nosotras. Después van creciendo, entonces se enferman, entonces la trasnochada. Después entran en la etapa que todos amamos, que es la adolescencia, y entonces ya llegan tarde. Y cuando tienen novio, peor. ¿Cuántas horas hemos dejado de dormir por nuestros hijos? En este lugar no todos son papás. No todos están casados. Algunos son novios, otros son amigos, otros son solteros.
Pendientes, otros son pendientes, están clamando.
Otros son separados, ¿cierto? Algunos son casados, pero todavía no tienen hijos. Bueno, no, pero todos los que estamos aquí tenemos o ejercemos un rol, y es que todos somos hijos. Todos. Es un rol que no importa la edad que tengas, no importa, pero lo tienes. Es el rol obligatorio. Bueno, entonces Dios es el artífice de la familia. Él se inventó la familia y ideó el matrimonio entre hombre y mujer, y producto de esa intimidad podemos procrear y nacen nuestros hijos, ¿cierto? A cada persona dentro de esa familia le dio un rol importante y cada uno debe asumirlo y cumplirlo de la mejor manera. Entonces, bajo eso podríamos decir que ese rol es una obligación que tenemos. Muchos de los mensajes de hoy en día de las iglesias están orientados hacia los papás. Cómo tenemos que educar a nuestros hijos, la manera como tenemos que disciplinarlos. Nos hacen énfasis en que seamos siempre los mejores papás, siempre. En que tenemos que, cómo tenemos que enseñarlos, que tienes que traerlos a la iglesia y en fin, una cantidad de cosas. Nos confrontan, nos inspiran también y nos dan herramientas esos mensajes. Pero necesitamos también, no podemos olvidar que Dios también quiere y tiene un propósito con los hijos. Y ese propósito es con los hijos respecto a los papás. No solamente es de aquí para allá, sino también los hijos con respecto a nosotros como papás. Y todos en eso tenemos, bajo esta materia tenemos responsabilidades que no podemos dejar a un lado. Y quiero leer Efesios 6:1. Dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor.
La Biblia nos está dando parámetros para que los ejecutemos y cada uno pueda cumplir en esos roles. Y creemos como pareja que nosotros tenemos que estudiarlos, entenderlos y ponerlos en práctica. Sobre todo por algo, porque ese rol que usted tiene hoy en día de hijo, algún día le va a cambiar. Si Dios permite, usted va a ser papá o mamá. Y todo lo que usted siembre ahora le será devuelto cuando le cambie ese rol. La responsabilidad que Dios nos ha entregado como papás es formar a nuestros hijos y que ellos continúen por la línea de la vida o la línea de la muerte. Y tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a desarrollar en ellos sus dones, sus capacidades y sus talentos. Esa es una tarea que Dios entregó a los padres. Y obviamente, en medio de ese desarrollo de tareas, lo tenemos que hacer con amor, con diálogo, con misericordia, con disciplina, con compasión y cosas adicionales. Hijos, lo correcto frente a Dios es que obedezcamos a nuestros padres y que los honremos. Eso está diciendo esta palabra. Honrar significa dar honor, es jactarse de lo bueno con sus papás. La definición en el griego original habla acerca de venerarlos. Honrar y respetar a los padres viene como un proceso de establecer en ellos límites y guiarlos por el camino correcto. Ahora, con preocupación hemos visto que al paso de los años la honra hacia los papás se ha perdido, o hacia las figuras de autoridad. Hace unas semanas estaba dictando una clase aquí en Berea, una clase de teología, y estaba compartiendo acerca de cómo era en mi época. Y no sé si a usted le pasaba lo mismo, pero cuando el profesor llegaba al salón de clases, todos los alumnos se ponían de pie. ¿Usted recuerda eso o no? Y entonces uno se ponía de pie y decía: profesor, buenas tardes. Decía: ya pueden sentarse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Mejor dicho, si estuvieran a nocturnas, buenas noches. Pues se ponían de pie y saludaban. Y una niña levantó la mano, una millennial se levantó la mano. Y me dijo: uy, ¿eso es así? ¿En serio? Yo no sabía eso. O sea, ella pensó que yo era un cavernícola, que solo en mi época se hacía esto. La verdad es que las cosas han venido cambiando. Los hijos hoy en día nos hacen bullying porque no sabemos manejar el celular. Lo que pasa es que nosotros no nos denunciamos, pero tendríamos que hacerlo. Frases como la siguiente, escucha esto: mi mamá es una mega intensa, mi papá es un foco.
Levante la mano si usted se siente identificado. Ay, si a ninguna le ha dicho aquí eso.
Ah, sí, que no le han dicho nunca eso. Mi papá es nada cool. O mi papá es nada pro. Si se refiere a prótesis, estamos de acuerdo. Pero a veces hasta ni el lenguaje uno lo entiende, cosa serio. Algunos dicen, mi papá es una bestia, literal. Maravilla. Muchos hijos creen que saben más que los papás. Y algunos pueden rayar el maltrato o pueden ser toscos o rudos. Algunos le dicen a sus papás que tú no sabes nada. ¿Cuántas veces te he explicado y no es capaz de hacerlo? Y ahí estamos en problemas.
Tenemos el privilegio de coordinar la red de parejas desde que estamos sirviendo en esta iglesia. Hemos estado trabajando con parejas y amamos las parejas, pero siempre digo que no es parejas, es familias. Nosotros coordinamos familias y es en este momento estamos con las parejas que tienen hijos adolescentes y con hijos en la universidad. Entonces esto es el pan diario de nosotros. Esto es, no hay conversación que tengamos con una pareja donde ella nos abra el corazón y nos digan qué hago con mis hijos, no sé cómo se manejan, no sé cómo enseñarles, se está yendo de la iglesia, no quiere volver a la iglesia, ya está más alto que yo y entonces ya cree que es más que yo o algo así. Y hemos conocido casos donde los padres han tenido que dejar o que morir a sus propias cosas por amor a sus hijos, con tal de que su hijo tenga el celular de moda. Ellos andan con una flecha, porque para nosotros como papás es más importante darles a ustedes, darles a los hijos eso, o que han dejado de comprarse ropa. Y los que son papás saben a lo que me refiero. Uno deja de invertir en uno porque con tal de que el hijo se vea lindo, a uno no le importa, ¿cierto? Entonces, es duro cuando ellos nos dicen que hacen todo este tipo de sacrificios y lo hacen con todo el amor, no se trata de echarlo en cara, pero no reciben ni un gracias, ni un, oye papi, gracias por hacer eso, gracias por trabajar tanto por mí, gracias mami por haberte trasnochado. Igual eres intensa, pero gracias. Pero ni siquiera. Bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con una mujer. Ella abrió su corazón y me contó que estaba viviendo una situación compleja con su hijo. Tiene un hijo de 16 años y ella me dijo, no sé, se me está saliendo de las manos. Ella no quiere venir a la iglesia. Se burla de mí porque yo no sé inglés. Él sí habla inglés, yo no hablo inglés, entonces se burla de mí. Está separada, es una mujer que está haciendo el rol de mamá y de papá y me dice que su hijo cada vez que tiene una discusión con ella, el arma que el hijo saca es, eres tan gorda y tan fea que por eso mi papá te dejó y por eso se buscó otra. Y eso es, y sí, atérrense, pero eso es lo que hoy en día vivimos. Y seguramente hay muchos casos de papás que están pasando por todas esas cosas. Entonces, hijos, ¿quieren vivir una larga vida? ¿Queremos vivir una larga vida? ¿Queremos que nos vaya bien en todo? Pues empecemos por honrar a nuestros papás. Y queremos que hoy podamos meternos dentro de los pantalones de los papás. Eso es lo que queremos. Y si tú eres hijo hoy, queremos pedirte que te metas dentro de ese pantalón y que nos entiendan un poquito. La orden del Señor para nosotros es que debemos tratarlos bien, debemos disciplinarlos, debemos instruirlos y nuestra obligación es formarlos para la vida. Y buscamos la definición de formar y la definición de formar es hacer que algo empiece a existir. Esa es la labor que nosotros como papás tenemos frente a nuestros hijos y frente a cualquier tipo de hijo, no importa la edad que tenga. Nosotros tenemos que formarlos. Tal vez no sabemos hacerlo, totalmente de acuerdo. Tal vez nos equivoquemos al hacerlo. No somos perfectos. Pero quiero que sepan que tenemos la mejor intención. Nuestra intención no es deformarlos, todo lo contrario, es formarlos. Los hijos carecen de principios, de valores, de ideales, y nosotros somos los encargados de enseñárselos a ustedes. Y no sabemos hacerlo. No es fácil, pero lo podemos hacer. Somos seres humanos. Es muy posible que al castigarlos o disciplinarlos la embarremos y lo hagamos de la forma indebida, con rabia, con enojo, con falta de perdón. Muchos hemos debido, hemos tenido que ir delante de Dios como papás para recibir sanidad, porque al igual que nosotros con ustedes nos equivocamos, nuestros papás también se equivocaron mucho con nosotros y tenemos que ir y recibir esa sanidad delante de Dios. Cuando peleaba con mi mamá o cuando discutía con mi mamá, ella siempre me decía, cuando tengas hijos me vas a entender, y yo bla, 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 bla. Yo sentía que yo decía, no, eso no va a ser así, yo nunca voy a ser como mi mamá, eso es lo que yo pensaba, nunca voy a ser como ella. Pero después de que tuve la primera pataleta de mi hija, entonces entendí, ahí sí.
Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente: para nuestros padres terrenales, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Yo también recibí las mismas palabras de mi mamá. Y no quiere decir que Diana y yo hayamos copiado su molde. Sencillamente perfeccionamos con algunas cosas, pero creemos que nuestros padres hicieron un buen trabajo hasta donde pudieron hacerlo. Ahora, no es normal que unos padres hagan algo malo para sus hijos. No es normal. Ninguna cabeza le haría daño a su propio cuerpo. Y la autoridad, que es la cabeza, no está sujeta al error, sino que es perfecta. Y nos guste o no nos guste, Dios le entregó la autoridad de la casa a nuestros papás. Y una vez más la Biblia dice que nosotros, que en ese sentido, no la Biblia, sino en ese sentido, podremos ser padres. Y la Biblia dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, o que con la vara que medimos seremos medidos. Yo sé que muchos hemos tenido que lidiar con un fuerte pasado, yo nunca me voy a apartar de eso, con cosas inconclusas, y también entiendo que algunos papás no hicieron su mejor trabajo. Pero ¿saben qué? Los faltantes y las heridas no deben ser motivos para irnos en contra de ellos, sino por el contrario, deben ser argumentos para ir a Dios y buscar su sanidad. La Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y este ejercicio de ponernos en el lugar de otro es interesante, porque quisiera que usted pensara, cuando a usted lo han castigado y le ha parecido injusto, si usted fuera el papá y esa persona, su papá, fuera su hijo, ¿qué castigo le daría a usted? Porque eso le ayudaría a tener dimensión un poco más amplia de lo que usted acaba de hacer. El Señor nos pide muchas cosas como papás. Nos pide que enseñemos su camino, que proveamos, que gobernemos bien nuestras casas, que los hijos estén bajo sujeción, que les demos o les dejemos una herencia, que les enseñemos buenas obras, que los eduquemos, que los establezcamos en sus caminos, que los alimentemos, que preveamos el futuro, que discernamos el peligro, que estemos atentos de ellos en todo tiempo, que les hablemos con palabras sabias y que los amemos. ¿Qué tan fácil es ser padres? Quiero que piense esto. ¿Qué tan fácil es? Pues la respuesta es que no es fácil ser papás, y menos de esta generación. Es muy complicado. Antes uno comía lo que le servían. Ahora las cosas son sin gluten, orgánico o fit.
Nosotros fuimos la generación de la guayaba, ¿cierto? A nosotros nos servían crema de auyama y uno no podía decir nada. A mí me decían, o se la come o se la unto, y no me traumaticé.
Es que era bueno para la cara, eso decían también en esa época. Ya los niños no vienen con el pan debajo del brazo, sino con un teléfono, ¿los han visto? Eso es algo asombroso. Antes jugábamos con un palo, con unas tapas y con una pelota. Hoy en día tiene que tener tecnología para ellos que se puedan divertir.
Antes uno caminaba, nosotros usábamos buseta. Hoy en día, si no está el Uber en la puerta, no me voy.
Antes uno llevaba los regalos, ahora lluvia de sobres.
antes las fotos no las tomaban otras personas. Hoy en día, selfie y con la lengua afuera. Yo no entiendo eso. ¿Por qué tienen que sacar la lengua para una selfie?
Es raro, ¿no? Ahora, no estamos criticando lo que estamos viviendo. Quiero que tenga claro que quiero que vea las diferencias que hay entre cada generación. Y hay una brecha, pero la orden de Dios sigue siendo la misma. Generaciones de baby boomers, me tocó estudiarlo, X, millennials y Z, sea cual sea la suya, la Biblia es la misma. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre.
Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Y yo creo que se vale darle honra a nuestros padres. Una llamada, un mensaje, unas gracias, un abrazo, hacerles una comida, invitarlos a un postre, o hacer una oración por ellos, tomar un café, una palabra tierna, un te quiero. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? O unas cosquillas. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:4, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Este versículo, el contexto, está hablando acerca de las viudas, pero este versículo habla acerca de padres, es decir, que lo amplía al espectro de padres. Así que si hay una mamá soltera, una divorciada, una mamá buena, una no tan buena, o lo que sea, o un papá, este versículo aplica. Le vamos a decir una verdad gigante. ¿Están listos para escucharla? Ah, los veo como aburridos. Esta generación Z no me entiende. No, estos son Z, estos son cuchos. Baby boomers, pónganle cuidado. Usted no escogió a sus padres. Y sus padres tampoco lo escogieron a usted. ¿Sabe quién lo hizo? Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena. Es decir, que a Dios le plació escogerlo a usted con los papás que le tocó, y a usted, papá, con los hijos que le tocó. Ese viejo cascarrabias se lo dio Dios. Sí, esa señora que no tiene amigas y que tiene sus vestidos pasados de moda, lo escogió Dios. Fueron su instrumento para formarlo a usted, y usted es su legado, el legado de sus padres.
Nosotros tuvimos la bendición de ser papás muy jóvenes, antes de lo que teníamos previsto, mucho antes. Creo que Dios tampoco tenía previsto eso, pero
nos anticipamos, uno que hace locuras.
Pero quedamos embarazados y
nos pusimos a jugar a Adán y Eva.
Y nuestra hija es uno de los tesoros más hermosos que Dios nos ha dado. Y entonces, a causa de eso, pues cuando uno hace algo mal, pues hay una consecuencia, ¿cierto? Dios lo perdona, pero hay una consecuencia. Y tuvimos una consecuencia, y la consecuencia fue que pues alguno de los dos no podía seguir estudiando, no podía seguir la universidad, tenía que quedarse en casa. Y yo escogí quedarme en casa con mi hija. Y entonces decidí dejar todo eso. No me arrepiento jamás de haberlo dejado, no me arrepiento de haberme sacrificado por amor a ella. Y no pude cumplir mi deseo o mi sueño de terminar la carrera y ser profesional. Y creo que de pronto muchos papás que están hoy aquí también hicieron lo mismo y tuvieron que sacrificar sus estudios o muchas cosas por dejarlo. No pude cumplir con ese plan, pero me quedé en la casa, trabajé muy duro para cuidarla a ella. Empecé a aprender a desempeñar ese rol de mamá, que es el mejor, el más espectacular. Yo decidí dejar todo por amor a ella y por estar ahí y por educarla y todo eso. Creo que valió la pena, porque verla surgir hoy en día es pago a tanto sacrificio para mí. Y Dios hizo algo muy especial. Cuando Daniela se graduó de la universidad, ella ya estaba por fuera del país, ya estaba viviendo fuera, y no pudo ir a su grado. Entonces yo fui a recoger su diploma. Y cuando recibí el diploma, Carlos me dijo, ese título también es para ti por todo lo que dejaste por amor a Daniela. Y ahí hubo una sanidad y eso valió la pena. Todos esos años que estuve en casa con ella, cuidándola. Y con mucha alegría, ostento el reconocimiento y el título más espectacular que una mujer puede tener, y es el de mamá. Cada día ella me dice gracias, gracias mami, gracias por quedarte, gracias por estar conmigo, gracias por recibirme del colegio todos los días cuando yo llegaba. 11 años recibiéndome y esperándome ahí, gracias por eso. Pero creo que ese, el cuando nuestros hijos llegan a cumplir con nuestros deseos y con nuestros anhelos, no hay orgullo más grande para nosotros que verlos a ellos cumplir con lo que de pronto nosotros no pudimos alcanzar.
Ahora, papás, es necesario también que se pongan los pantalones de sus hijos. ¿Qué sienten sus hijos cuando ustedes los maltratan o cuando los maltratamos? La forma como nos expresamos determina en muchas ocasiones sus respuestas. Y no podemos olvidar la instrucción y la disciplina, pero también tenemos que entender que podemos exasperarlos y tenemos que trabajar en las cosas como las decimos y la forma como lo hacemos. Y también la forma como ellos ven nuestra relación de padres. Piense que usted también fue hijo y también piense cómo eran sus papás. Yo sé que podemos hacer todo con diálogo y con respeto. Ponerse en los pantalones de nuestros hijos no significa que vamos a acceder a todas sus pretensiones, pero significa que los podemos entender de la mejor manera. Nosotros hemos hecho esa tarea muchas veces, ponernos en el lugar de, para poder ministrar las parejas o cuidarlas. La palabra adolescente significa hacia el crecimiento, significa que los adolescentes están creciendo, pero la palabra adulto significa que ya ha crecido, es decir, ya tiene una etapa diferente. Y quiero que piense, papá, ¿cómo es un adolescente? Porque si usted lo logra entender, va a ser mucho mejor. ¿Cómo es un adolescente?
Mantiene una actitud distante y menos afectuosa hacia la familia.
¿Un adolescente quiere cambiar las normas?
Permanece pasmado muchas veces.
Elude las responsabilidades.
Tiene actitud negativa hacia las personas y muchas veces hacia sí mismo.
Es cierto, le interesan más los amigos que la familia.
Toman sus propias decisiones siguiendo sus criterios, aunque a nosotros nos disgusten.
Les falta motivación, por eso los resultados en el colegio o en la universidad.
Viven sujetos a grandes cambios emocionales, entonces un día te adoran y al minuto te odian.
Comen demasiado.
Son fácilmente influenciados por los amigos.
El espejo y el celular son sus grandes amigos. ¿Sí sabían eso? Ah, bueno.
En algunos casos, en algunos poquitos, surge la rebelión. Mis papás no me entienden. Son muchas de las manifestaciones de afecto. Su apariencia y su lenguaje son a la moda.
Hay una frustración continua en su interior. Por eso son agresivos, se vuelven irritables, tiran las puertas, pelean con los hermanos, hacen mala cara. ¿Les ha pasado eso o no? No se hallan.
Tienen todo el tiempo miedo a ser el ridículo. Entonces por eso se avergüenzan de nosotros los papás. ¡Qué oso, cállate! Tú no eres mi papá.
No te pongas eso.
¿Cómo se te ocurrió? ¡Ay, qué chiste tan malo, papá!
No bailes así. Nuestros hijos pasan por etapas. En medio de ese proceso, usted tiene también que entender que es diferente criar un niño a una niña. Es diferente. La Biblia dice en el Salmo 127:3 que los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Papás, independiente de lo que suceda, ese hijo es el regalo que Dios le dio. Así les tire la trompa. Ese es un regalo. Y la Biblia dice que son herencia de Jehová, es decir, que le pertenecen a Él. Y nosotros tenemos que darles forma. Son una bendición. Queremos terminar con el siguiente pasaje en la Biblia, que está en Malaquías 4:6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Yo creo que este es un trabajo que nos toca hacer cada vez en nuestras familias. Y nosotros tenemos la bendición de contar con Jesús, y este pasaje es una realidad hoy. Permitamos que Dios en nuestras familias cumpla su sueño de ver cómo somos capaces los papás de formar a los hijos, y los hijos cómo se dejan formar por sus papás. Hay una palabra que se llama reconciliar, y esa palabra reconciliar significa volver a la amistad, atraer y acordar los ánimos desunidos. Cada miembro en la familia tiene que trabajar en su rol y asumir ese compromiso. Hijos, ¿están dispuestos a asumir su rol? Gracias por los tres que levantaron la mano. El resto, espero que la mastiquen y la vuelvan a escuchar. Papás, ¿ustedes están dispuestos a asumir su rol? Si usted asume su parte, usted va a tener familias como Dios pensó que las podíamos tener. Por favor, pónganse de pie, son tan amables. ¿Me ayudan con una oración, por favor? Sí, cierre sus ojos, son tan amables. Señor, te necesitamos. Esa es nuestra oración esta noche. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja cada persona en la familia. Y te necesitamos. Tú sabes la verdad y la realidad de cada familia representada por cada persona que está aquí en el auditorio o que nos está escuchando por internet. Tú sabes lo que a veces hemos tapado, Señor, con el tapete y no hemos barrido. Hemos barrido y lo hemos metido debajo del tapete. Tú sabes lo que piensa cada adulto y sabes lo que piensa cada hijo. Lo cierto es que esto es idea tuya, Señor. Te inventaste las familias y le diste una tarea al hombre, una tarea a la mujer y tarea a los hijos. Y hoy te necesitamos, Señor. Necesitamos que nos hagas ver nuestros propios errores, nuestras equivocaciones, porque a veces, Señor, creemos tener la razón y no es así. Señor, ayúdanos.
Dios, y hoy queremos pedir perdón. Hoy pedimos perdón porque no hemos sido esos hijos. Empezando que no hemos sido buenos hijos contigo, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque no hemos desempeñado ese rol como a ti te hubiera gustado. Hoy venimos delante de ti y te pedimos que nos des de tu perdón. Y danos también, Señor, perdón para perdonar a nuestros hijos. Hoy perdono la mala cara, hoy perdono la mala actitud, hoy perdono la manera como me hizo sentir, me avergonzó. Y como hijo, hoy también perdono a mi papá. Perdono a mi papá por lo mal que ha hecho las cosas, porque no ha sido el mejor ejemplo, porque me ha faltado, porque no ha estado ahí. Pero hoy quiero acercarme delante de ti, limpio, Señor. Hoy quiero que mi oración sea escuchada. Y por eso quiero perdonar y quiero pedirte perdón, Señor.
Y queremos rogarte, Señor, que nuestras familias fluyan en ti. Señor, te necesitamos. Es doloroso ver cómo hoy hay familias que se divorcian, Señor. Cómo es más fácil que un hijo se vaya con un papá o con una mamá, o queden con la mamá y el papá se va a formar otro hogar, Señor. Y te pido perdón porque te hemos fallado, Dios. Nos has encomendado tareas y lo más fácil es decir, ¿sabe qué? Divorciémonos, ¿sabe qué? Separémonos, usted coja a los hijos. Y te pedimos perdón, Señor, porque como hombres, como mujeres nos ha faltado criarlos en sabiduría. Y cuando el problema ya está más grande de lo que era, Señor, venimos a la iglesia, que nos ayude la iglesia. Y yo sé que para ti nunca es tarde, Señor, pero preferíamos prevenir que curar. Por eso te pido perdón hoy, Señor, que la esencia de la familia no se pierda. Que volvamos a tu idea original, Señor. Y aún reconocemos que nos hemos equivocado y que necesitamos ir a pedir perdón. Pero, Señor, aquí no se trata de quién tiene la razón. No se trata que yo soy el que manda y se acabó y punto. No, Señor. Se trata de hacer funcionar esto como tú lo pensaste. Señor, te invitamos a nuestras familias hoy. Te necesitamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te necesitamos, Dios.
Siempre me ha sanado todo.